Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este honor y esta gracia que nos concedes en escuchar tu palabra, atesorar estas cosas, que nos da a nosotros la vista, el punto de vista de la realidad, de tu realidad, que es la que a nosotros nos interesa, para saber cómo navegamos en este mundo, para tener la máxima objetividad y no dejarnos llevar por el punto de vista humano y por la subjetividad del plan del hombre. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociéndote en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos. Amén. Seguimos entonces en el libro de Apocalipsis y nos dimos cuenta pues que este título que utiliza el apóstol Juan específico para el Padre tiene que ver cuando él le añade el Todopoderoso. Ya nosotros sabemos que él, y otra de las claves que nos deja saber que habla del Señor Dios cuando habla de Kurios Joteos, que quiere decir el Señor Dios. Cuando se utiliza el artículo enfrente del nombre, le da la calidad extraordinaria en el griego. El Dios, el único Dios, el verdadero Dios. Esas son cosas que nos dejan saber a nosotros de qué se trata. Y para nosotros es interesante porque yo, no sé ustedes, pero yo por muchos, muchos años, yo oí que el título le pertenecía solamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero resulta que le pertenece también al Padre. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo y el Padre son uno. O sea que, en realidad, para nuestra teología no va a echar a perder ninguna de las cosas que nosotros conocemos, porque tanto el uno como el otro, como los tres, pues, se les puede llamar porque los tres son un solo Dios verdadero. No nos alejamos mucho de la verdad, pero nos interesa ir, pues, por medio de la exégesis, a lo que dice la palabra de Dios. No vamos a inventar simplemente porque se le aplica a uno, le vamos a decir que esto se aplica al Hijo cuando se está aplicando al Padre. Nos interesa saber ¿a quién se aplica este título? Tres personas, un solo Dios. Un solo Dios en tres personas diferentes con la misma esencia. La importancia es la esencia. En este versículo 7, es obvio que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la tendencia, como les dije al clausurar la clase anterior, es que nosotros tenemos la tendencia a unir el versículo 7 con el versículo 8 y pensar que se está hablando de la misma persona. Pero una de las cosas que nos deja saber que habla del Padre es que es el Señor Dios y es el Todopoderoso. Eso nos deja saber que está hablando del Padre. Y otra cosa importante, como otra pista que nos deja saber, es que esto es un nuevo párrafo. El párrafo anterior concluyó en el griego con el amén. Así sea. Es más, el amén clausura o cierra muchos de los versículos en el Nuevo Testamento, en el griego. Es otro pensamiento nuevo, apegado al pensamiento original, pero no refiriéndose a la misma persona. Ahora, en el próximo versículo que vamos a ver, los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 1 nos dice, y aquí no se va a saber por lo que pasa con el apóstol Juan. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. De nuevo tenemos el primero y el último. ¿Creen que está ahí en los originales? Yo creo que lo que hicieron las personas que tradujeron esto es que ellos piensan que muchas personas no saben qué es el Alfa y el Omega, porque el Alfa y el Omega son la primera letra y la última letra del abecedario griego. Como ellos en su mente piensan de que las personas no saben qué es el Alfa y el Omega, para clarificarlo, le dice el primero y el último. Pero esta parte no se encuentra en la Biblia. Vamos a ir un momentito al original. Vamos a ponerles el original en el griego. Y se van a dar cuenta lo que dice. Y estamos hablando de Revelation 1.11, y dice lo siguiente: Legusen ho repetis grafon heis biblion, escribe en el libro Kai, tenton tais heta eclesias, a las iglesias, eis, aquí no está, mira, a Éfesus, Kai Smirna, Kai, eis Pergamon, Kai, eis Teatira, Kai, eis, no tiene ni el Alfa ni el Omega, y ni tiene principio al fin. ¿Se dan cuenta? O sea que a veces en la Biblia ponen cosas que no existen. En realidad, ¿verdad? No le hace daño a la traducción en lo que concierne a quién se refiere. ¿Sí me explico? Por eso es importantísimo ir al griego. Ese es el motivo por el cual lo hacemos, porque a nosotros nos interesa saber lo que dice el griego, porque esto está escrito en el griego. Entonces, ¿qué decía? Escribe. O sea, esta parte aquí fue añadida por completo, todo esto. Pero sí se está hablando, porque él oyó al Señor detrás de mí con una gran voz. Escríbele a estas iglesias, y en este versículo de aquí sabemos que es el Señor Jesucristo que se le aparece a Juan. ¿Por qué lo sabemos? Porque ningún hombre ha visto a Dios Padre. Y sabemos que este es el Señor Jesucristo hablándole a él. no tiene esa porción, pero se sabe que es él que habla. Esto es un poquito complicado y hay que trabajarlo muy bien para llegar al fondo. Lo que quiero es que mantengan en mente que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Lo dijo, por ejemplo, en Juan 10:30, fíjense en todas las citas. El Padre y yo uno somos. En Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. O sea que también tiene el poder del Padre, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Y en Juan 5:7 nos dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Logos es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo la distinción de a quién se refiere en estos momentos. Y recuérdense que esto viene a nosotros debido a que en el libro de Apocalipsis vamos a estar parte en la tierra y parte en los eventos del cielo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el cielo mientras lo que está sucediendo aquí en la tierra? Todo lo que se puede ascribir al Hijo también se le puede ascribir al Padre. El título del Alfa y Omega se aplica tanto al Padre como al Hijo y no es distintivo solo del Hijo. Lo que quiero que sepan a través del estudio es que no solamente se utiliza para el Hijo. Es uno de los títulos, pero eso, como es Dios Todopoderoso, título especial. Entonces, el motivo por el cual les digo esto es porque en el versículo 8 tenemos entonces el hecho de que yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, y en este caso se refiere al Padre. Entonces, cuando la palabra Todopoderoso le sigue a la frase, el que es, el que era y el que ha de venir, la palabra es Pantocrator, y en el libro de Apocalipsis siempre se refiere a Dios Padre. No se refiere al Señor Jesucristo, y por eso tenemos que identificar estos dos pasajes. Ahora, permítanme enseñarles otro versículo y un par de capítulos delante en el mismo libro de Apocalipsis. Vamos a ir al 4:8. Porque yo les estoy dando todo esto porque yo mismo tuve un poquito de problema en aceptar este título especial. Tuve un poquito de problema y tuve que abordar muchos libros y en los libros y en los diferentes comentarios que existen siempre hay una discrepancia entre uno y otro, pero en este caso me di cuenta de que sí, la posición es correcta y por todas las cosas que les estoy dando es que les debo saber que la posición es correcta. En Apocalipsis 4:8, más adelante, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, de alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién se refiere? Al Padre. Se está refiriendo al Padre, que los sabe, están enfrente del trono y ahí está sentado Dios Padre y ellos están dando esta ovación a nuestro Señor Dios. Y esto se refiere a Dios Padre porque en el contexto, del libro, a esta altura del versículo 4:8, el Señor Jesucristo todavía no se había aparecido, sino que hasta después, por el capítulo 5, versículo 6, es que Él aparece, y aparece a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, que es uno de los títulos clásicos de nuestro Señor Jesucristo. Estas todas son tipologías, y todo eso tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Pero primero vamos a abordar esta parte de aquí para limpiar esto, y después seguimos con estos seres vivientes que son tan interesantes. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. El Padre está sentado en el trono. Y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, título de nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David, título de nuestro Señor Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré en el versículo 6 y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Oigan esto porque la próxima palabra que nosotros vamos a ver son los siete espíritus de Dios. Interesante porque aquí vamos a descubrir en el versículo 4 de qué se tratan estos espíritus. Y se va abriendo. Yo les que lo digo es esto. Todo el libro de Apocalipsis lo van a entender perfectamente bien. abordando la parte sintáctica, abordando la parte exegética, abordando la parte de comparación de escrituras con escrituras, abordando lo que es la isagógica, que es la, el estudio de las palabras en, tu, en su contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que aquí no hay problema ni el entendimiento de esto es fácil para los entendidos, para beneficio de nosotros, para bendición de nosotros, nos dice la palabra de Dios, para nuestra ventaja, nosotros la vamos a conocer. Aquí ven que hay dos personas, está Dios Padre en el trono y nuestro Señor Jesucristo que ahora se presenta después del versículo 4:8 que acabamos de ver. Y ahora es que entra nuestro Señor Jesucristo en el escenario. El Cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono. Esto es un antropomorfismo. Un antropomorfismo es adquirirle a Dios cualidades humanas que no posee para que nosotros podamos entender qué es lo que sucedió. Estamos adquiriendo a Dios que tiene mano como si fuera hombre, pero en realidad, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo es eso, sino para nuestro entendimiento como seres humanos, de esa manera tiene que ser puesto. Yo que estaba sentado en el trono, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿De quién se postraron? Del Cordero. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que no te postrarás ante otro Dios, no tendrás otros dioses ante mí. Y esos son seres que están en el cielo. Y para estar en el cielo, a la presencia de Dios, no se van a postrar en frente de nadie que no sea Dios, ¿ok? Entonces aquí tenemos al Cordero, y ellos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones, las oraciones de los santos. Nos damos cuenta de que sí hay una diferencia, que aquí está Dios Todopoderoso sentado en el trono, y que nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el Cordero. Lo que debemos hacer es reconocer que en el versículo 8, cuando están cantando estas alabanzas a Dios, lo hacen a Dios Padre, en el versículo 8. Y aquí tenemos el versículo 8, que dice el Señor que siempre era el que debe venir el Todopoderoso, este versículo de aquí, y lo hacen a Dios Padre, cuando tenemos esta descripción triple de quién es, quién era y quién ha de venir asociadas con el Todopoderoso, está hablando de Dios Padre, porque existe entonces una distinción clara en los capítulos 4 y 5, y además si vamos a Apocalipsis 11, 15, más versículos, tenemos algo similar y toma lugar después de la séptima trompeta. Y de nuevo tenemos esto transcurriendo en el cielo. Aquí tenemos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y sucesivamente vemos Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, de nuestro Señor Padre y de su Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él reinará. ¿Quién va a reinar por los siglos de los siglos? ¿Se refiere él al Señor o a Cristo? Aquí, esto de es posesivo. Cristo le pertenece al Señor. Es el Hijo de Él. Es un complemento del Señor. Esto le pertenece a Él. Entonces, Él está hablando del Señor. No está hablando de Cristo, porque esto es un como un pronombre posesivo de su Cristo. Es parecido, pues. Eso es su pertenencia. Entonces, no está hablando, no está hablando de la pertenencia, está hablando del Señor. ¿Quién va a reinar por los siglos de los siglos? El Padre. ¿Pero por medio de quién gobierna? De su Hijo. Pero es el Padre. O sea, el Hijo viene a gobernar en el nombre del Padre. Porque él es el Hijo, él viene a ser, y a la final, cuando se termina la historia, él entrega todo al Padre de nuevo. Pero el Padre lo sujetó todo al Hijo. ¿Qué? O sea que todo el gobierno es el Hijo, pero el que gobierna es el Señor. O sea, Cristo viene a ser la voluntad del Padre, como siempre lo hizo cuando estuvo en la faz de la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. La vida se va a hacer rápido cuando nosotros estemos en el cielo. ¿Qué vamos a decir a nuestro Señor? Hay que abrir la boca y hay que hablar de Cristo. Para eso estamos nosotros, para hablar. Nuestro Señor Jesucristo vino, vivió y murió, hablándole a las personas del reino de los cielos de su muerte que iba a tener en la cruz para la salvación de ellos. Y si lo hace la cabeza, que es nuestro Señor Cristo, ¿nosotros por qué estamos callados? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estamos callados? Si ustedes están interesados en aprender cómo evangelizar de una manera suave, qué lindo, qué bárbaro, estamos dando clases. O sea, yo, si ustedes quieren, yo me comprometo a darle clase de evangelismo a ustedes para que vean la suavidad con la cual ustedes pueden dar el evangelio. Pero facilísimo, facilísimo. Sin tener miedo de absolutamente nada, que les abran las puertas y que los dejen entrar a ustedes y simplemente le van a hacer preguntas a la persona, para que la persona misma se condene con la ley mosaica, es como un embudo, le vas a hacer preguntas de la ley mosaica, y todas las preguntas que le vas a hacer, van a salir culpables, 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 porque nadie puede con la ley mosaica. No hay uno solo que pueda. Simplemente, ¿alguna vez ha dicho alguna mentira?
Sí.
¿Y cómo se le llama a una persona que dice mentira? Mentirosa. ¿Alguna vez ha robado algo? ¿O por más pequeño que sea?
Sí.
¿Cómo se llama una persona que me roba? Ladrón, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguna vez has visto a una persona para codiciarla?
Sí.
La palabra de Dios dice que la persona que mira a otra persona para codiciarla cometió adulterio en su corazón. ¿Alguna vez has odiado a alguna persona? Sí. La palabra de Dios dice que el que odia a su hermano ha cometido homicidio. Es bien fácil, o sea, estamos hablando de cosas fáciles. Ella mismo te está diciendo, sí, 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 yo soy culpable, yo sí soy, eso es lo que yo soy. Si llegas a morir el día de hoy y te encuentras con el Dios Todopoderoso que es perfecto y con sus 10 normas perfectas y te juzga, te va a encontrar culpable o inocente. Y si te encuentras culpable, te envía al cielo o al infierno. Al infierno. ¿Te preocupa tu destino? Ya está, la persona está lista, ya la persona se condenó, ya la única salida es la puerta. Aquí está, tú sabes que Dios te ama, de tal manera, y sabes lo que Dios hizo para ti, que dio a su Hijo nacido de forma única para llegar a la cruz y morir en la cruz y pagar, óiganlo, pagar, porque aquí hay una deuda que es causada por el quebrantamiento de la ley mosaica, y esa deuda tiene que pagarse. Si tú eres acusado de un crimen y te dan una multa de $100,000 y si no la puedes pagar vas directamente a la cárcel, y viene una persona y dice, yo amo a esa persona, aquí están los $100,000, el juez queda libre para darte libertad, y tú sales libre, y la ley se cumple. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue pagar por tus pecados, perdonó todos los pecados que habías cometido anteriormente, de ahora en adelante, sigue la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Ya le diste el Evangelio. Ya tienes el Evangelio. Y a eso nos ha llamado Dios. Más simple no puede ser. Y facilísimo, romper el hielo. Mira, rompen el hielo con esto. ¿Cuál es más grande? A veces nos equivocamos. No te vas a equivocar con el futuro eterno. Ese es el Evangelio. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Yo se los digo porque, miren, no nos vamos a presentar en el cielo. No dice mucho. Pero sé mucho. Sí, pero no hiciste nada. No puedes decirle de brazos caídos porque no, para nosotros. Él murió, Jesucristo. Fíjense que Jesucristo ni casa tenía. Él lo que hizo fue dar el Evangelio todos los días, daba el Evangelio. Venía, hablaba, hacía milagros para que supieran que Él era el Mesías, el que había venido al Todopoderoso. Eso se los dejo ahí para que ustedes, como vacas rumiantes, comiencen a masticarlo, a ver cómo les cae la información. Ahora, regresando a este punto de aquí. Ese es el Apocalipsis 1:15 al 17. Han de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en el trono delante de él se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién le están dando la gracia? A Dios Padre. El que eres, ahí le cambiaron, porque el que es, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo al Padre. Entonces tenemos suficiente información de que también se utiliza este, el que es, el que era, el que ha de venir, y el Alfa y el Omega también se utiliza para el Padre, no solamente para el Hijo. Depende del contexto que tengamos. Aquí el contexto indica que se postran en frente de Dios Padre y es distinguido del Mesías. ¿Qué? El Mesías es diferente. Entonces también al Padre se le conoce como el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Otro lugar que menciona la misma fraseología se encuentra en Apocalipsis 16:4. Fíjense lo que dice. El tercer ángel derramó su copa. Fíjense que la primera fue después de la séptima trompeta, que después vamos a hablar de eso con lujo de detalle para que ustedes se den cuenta de lo que le espera a la raza humana. Y yo me imagino que no sea muy lejos de ahora. ¿Saben lo que pasa con los Estados Unidos? Que tienen un paradigma diferente. Tienen el propio plan. El plan de ellos es el plan humano. Están separados del plan divino. El plan divino es tajante. Nosotros tenemos el poder más grande que existe en la faz de la Tierra. No lo utilizamos. ¿Por qué? Porque de la manera que piensan los Estados Unidos ahora está separada de Dios. Entonces se van a Egipto para pedirle a Egipto ayuda, como lo hicieron los israelitas, en vez de estar con Dios y decir, ¿sabes qué? Ahí te va. Y dice, ¡blum! ¿Ustedes saben cómo respetarían a los Estados Unidos si los Estados Unidos llegan ahí y pulverizan, ponle tú 5, 6, 7 millones de personas? Los pulverizan y van a decir, mira, no te metas con los Estados Unidos. No vamos a hacer más imprecaciones. Ya no lo van a decir más porque, cuidado con el diablo, porque te va a caer la bomba a ti, te vas a destruir. ¿Eh? Pero no, ya no piensan. Estados Unidos está dividido, está fragmentado y por eso estamos perdiendo todo. Y por eso, y poco a poco, quiero que sepan que nosotros estamos perdiendo la potencia poco a poco, así con el machete, un poquitito, así, como un árbol grande, ta, ta, se le cae una, se le cae un pedacito del árbol, ¿verdad? ¿Cómo le llaman lo que, se lo va sacando, pero qué es lo que sale? Como, aquí se dice como un chip, como astillo, ahora se va astillando el árbol, pa, pa, poquitito, pero sigue le dando todos los días, hasta con un machete puedes tumbar un árbol así de grande, se le das todos los días, hasta que ya no aguanta más y se cayó el árbol. Así, se desploma, no puede con sí mismo, eso es lo que está pasando, aquí lo hacen poco a poco, lo están haciendo con las leyes internamente, en los colegios, quitando a Dios, ya quitamos los 10 mandamientos, nuestros hijos están en peligro grandísimo en las escuelas, quiero que lo sepan, si nosotros no le enseñamos la palabra de Dios, nuestros hijos se pierden, sin Dios no somos nada, pero es que la gente no se da cuenta. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es decir, mi plan es mejor que el de Dios. Tu plan es mejor que el de Dios, que te ama, que es el omnipotente, que es el omnisciente, que tiene un plan perfecto para tu vida, es mejor tu plan que el de Él. O sea, es arrogancia, es tontería. Y la persona que se guía por su plan le va mal, le tiene que ir mal porque su plan es finito, es terrenal, es temporal, es una persona que tiene un cacumen intelectual. Ponte tú que tenga 275 y sea genio. Comparado con Dios, ¿qué tiene? Nada. ¿Qué sabe? Nada. Nosotros tenemos que, a todo lo que se pueda, hay que hablarle de las cosas a Dios, porque de otra manera nosotros estamos simplemente viendo pasar el tiempo. ¿Y las recompensas? ¿Y la gloria para Cristo dónde se queda? ¿Dónde están todas las cosas que le damos a Cristo cuando nosotros muramos? Las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Lo que estamos haciendo quizás es huelga de brazos caídos. ¿Saben cuál es? ¿Ustedes saben que uno de los hombres más malvados en la faz de la historia se llamaba Mahatma Gandhi? ¿El calvo? El cabo de allá de la India, que hizo sus grandes manifestaciones de brazos caídos, que no hacían nada. Brazos caídos, es decir, no hago nada. Brazos caídos va en contra de la palabra de Dios. Nosotros como cuerpo de Cristo, a veces estamos así con los brazos caídos, no hacemos nada. No hacemos nada. Eso es para otra persona, que lo haga otra persona. Yo oro por ellos para que lo hagan. Esa es otra de las excusas. Yo oro por ellos para que ellos lo hagan. No, pues, todo lo tenemos que hacer, es lo que les trato de decir. Fíjense qué interesante es todo esto, porque nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo y el Padre también utilizan el mismo título. En el próximo dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que pisa el lagar del vino? De su boca sale una espada aguda para herir con ella todas las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. ¿Jesucristo? Es Jesucristo, pero ¿a nombre de quién? Fíjense, en el próximo dice, Él pisa el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, Él está llevando a cabo, está ejecutando nuestro Señor Jesucristo, la ira del Dios Todopoderoso, que es la ira de su Padre, porque su Padre odia el pecado, odia la desobediencia, odia la desobediencia, y nosotros somos desobedientes de naturaleza. ¿Pero quién la ejecuta? Su Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí en el próximo dice, mire, en Apocalipsis 21:22. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo. Oigan esto, el Padre, que nunca se ha visto, viene a reinar a la faz de la tierra. El Padre, Dios Padre, en el momento que el Hijo gana. ¿Ok? Fíjense, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo. ¿El templo va a estar en dónde? Aquí en la tierra. La Nueva Jerusalén está elevada, ¿verdad? Es una cosa que tiene paredes grandísimas. Yo les comenté, cuando estábamos allá en la iglesia, que el área que ocupa la Nueva Jerusalén es un área que incluye el país de Venezuela, Argentina, México, Cuba. Es un área grandísima, es más grande que los Estados Unidos continental, el área que ocupa. Y ahí va a estar el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y quién más va a estar ahí? El Cordero. O sea, ¿quién es el que está aquí en su templo? ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? El Padre. ¿Y quién es el Cordero? Es Jesucristo, que reina con Él. Jesucristo es el que hace todo por el Padre. Pero, adivinen qué, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él dicta y nosotros hacemos. Ya en esa época, cuando estamos con Él, va a ser, qué delicia. Para nosotros, ser escogido para hacer la voluntad de Dios, es lo máximo, lo máximo. Ser embajador de Cristo, embajador del Todopoderoso, hablar por Él. Ser un delegado del Todopoderoso es lo máximo, no hay más. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de nadie que la brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios, ¿qué? Dios Padre ilumina. Ustedes saben que en el mundo no había luz. No se habían creado las estrellas todavía y la iluminaba la luz de Dios. La luz de Dios la iluminaba. Y de eso lo vemos. Las ilumina Dios y el Cordero es su lumbrera. O sea, ahí dos de las personas, las naciones que hayan sido salvas, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. O sea, que van a rendirle pleitesía a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre, al Cordero. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Todo el tiempo está iluminada, Dios no tiene que descansar, en su estado glorificado nuestro Señor Jesucristo tampoco. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrarán en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los únicos que tienen acceso son estas personas. Y dentro de este lugar, los ganadores, los Nicao, los que llegaron a su máxima madurez espiritual, compaginada con la máxima producción espiritual. ¿Okay? Porque no hay una sino la otra. Por eso el libro de Santiago habla tan enfáticamente acerca, enséñame tus obras. Porque simplemente que el creyente maduro tiene que producir. El que le nace del corazón producir, es más, está pensando en su Señor y tiene que producir. Le sale el fruto porque lo tiene que salir el fruto. Porque ama al Todopoderoso. Y están inscritos en la vida del Cordero. El Cordero es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene el Cordero tiene la vida. Están escritos en la vida, en el libro del Cordero. Porque es el Todopoderoso que reina con el Todopoderoso. Él, en su deidad, es Dios Todopoderoso. El Cordero es Todopoderoso y lo vimos en que los 24 ancianos se postran sobre él para adorarlo. Y claro, está, no se puede adorar a otra persona que no sea Dios. Bueno, entonces ahora vamos a regresar al primer capítulo de Apocalipsis. Y tenemos que trabajar estas cosas minuciosamente. De nuevo les digo, es importante, fíjense, haber comenzado con eso para que nosotros se limpie. A medida que les voy dando pedacitos de información acerca del libro de Apocalipsis, ya cuando empiezas a leer ciertas cosas, ya sabes a quién se refiere y de qué se trata. Ahora que les diga lo que significa, por ejemplo, los siete espíritus, los siete cuernos, las cosas que van a ver, ya ustedes cuando leen, facilísimo, porque ya tienen la llave que da el Espíritu Santo con la iluminación del Espíritu Santo para discernir de qué se trata todas estas cosas. La frase que nos trajo aquí es la siguiente: de parte del que es, del que era y el que ha de venir. En el griego tiene unos aspectos muy interesantes de la manera en la cual está la sintáctica. Sintáctica es la hilación de las palabras en el griego. ¿Cómo se unen las palabras para dar el significado? La conformación gramatical también, porque vamos a ver gramática y vamos a ver la sintaxis, la unión de estas palabras. Y lo que primero que vamos a ver es la descripción de el que es, ¿okay? Del que es, a ver si lo tengo aquí. Y aquí lo tengo en el griego, del que es, el primero es el que es, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es el participio presente activo del verbo eimi. El verbo eimi es el verbo ser o estar en el griego. El verbo ser o estar, eimi. Y ven que el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Está? El verbo lo vamos a ver, el que es en el presente, el que era en el pasado y el que ha de venir en el futuro. Es el mismo verbo porque habla de ser o estar. Este mismo tiene un artículo enfrente. Tiene un artículo enfrente. Y cuando un participio tiene un artículo enfrente, en el griego funciona más como un nombre que un verbo. ¿Okay? Por eso es que participa de la acción, ya sea del verbo o del nombre. En este momento hace la acción entonces de participar de la acción del verbo. Es como un adjetivo o sustantivo que se refiere a una persona. Entonces, si está refiriendo a una persona, vamos a agregar de nuevo ahora aquí el griego y lo vamos a ver. Ego aimi. Aimi es la palabra que les puse aquí arriba, ¿verdad? Aimi. Ego aimi. Yo, ego. Ego es, de ahí viene la palabra egoísta. Ego aimi. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Jo Theos, el Señor Dios. Entonces, esta es la palabra que vamos a hacer. Jo on. Pero ese on es el participio. Esa es la forma del verbo aimi en el participio. Ese verbo aimi, en forma de participio, es on. Esa es la forma de este verbo, en el participio. Y después vamos a ver otro que estamos con el cual estamos familiarizados. Actúa como adjetivo o sustantivo y se refiere a una persona. Y está bien traducido aquí el que es. Del que es. De parte del que es. ¿Por qué sabemos que es de parte? Porque ese viene, ahí vienen los famosos apos, que vamos a ver más adelante. Aquí no se encuentra el apo, pero estamos en la parte que nos indica a nosotros una sola persona, y nos dice quién es esta persona y qué es lo que hace. Nos deja saber que del que es, y debido a que es un verbo existencial, o sea, que habla de alguien que existe, el que se mantiene existiendo es la traducción correcta, o que constantemente existe en el tiempo presente, el que constantemente existe en el tiempo presente. Entonces ese es ho-on, y después vamos a la segunda descripción del nuevo, y de nuevo tenemos la repetición del artículo, pero esta vez está relacionado al verbo, a un verbo finito. Entonces aquí está la primera parte, aquí está la conjunción kai, copulativa, que junta estas dos, y entonces ahora la que vamos a ver es esta de aquí, que es el mismo verbo, pero ahora lo ven de otra manera. Ahora lo ven como hen, hen, y se pronuncia así, hen, y este se pronuncia on. Es el mismo verbo, pero en el pasado, el que era. Y después, ercomenos, ercomai quiere decir venir, arribar, salir de un lado para otro. Aquí hay una construcción que es especial, la voy a dejar ya para la próxima semana, porque aquí hay una construcción especial, que me voy a dar un poquito de tiempo para dejarles saber el por qué utiliza el artículo con este verbo. Eso es una construcción que no es común. Es una construcción atípica. No es típica, sino es atípica. Pero la vamos a ver en la próxima porque ya se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas maravillosas que tú has preparado. La perfección de tu palabra. ¿Cómo has hecho estas cosas en este idioma griego, que es un idioma perfecto para que nosotros no tengamos equivocaciones cuando entramos a ese idioma, para saber tu pensamiento a través de la pluma del apóstol Juan? Te damos las gracias y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.